esas claro. fiestas.
No, la ley lo establece claramente. La fianza enviada a vivienda habitual es un mes. Después se pueden pedir dos más de ampliación de garantía, pero ni un céntimo más. O sea, tú puedes pedir lo que está regulado en la ley. La gente que estoy oyendo que piden 4 o 5 meses, eso es ilegal, eso es denunciable. Entonces está perfectamente regulado que es un mes de fianza legal más dos de garantía complementaria. Pero a pactar, o sea, si el inquilino ve que es abusivo, pues que oye, pues no entra en ese piso. No, y no por ser estudiante, ¿eh? Nosotros tenemos en Valencia, que es una ciudad maravillosa, y está viniendo un montón de ingenieros de todo el mundo a vivir y teletrabajar en Valencia, pues claro, estos vienen con unos sueldos brutales, pero claro, no están en España. A esos también hay que pedirles máximo de fianza por claro. tranquilidad de los dueños.
Claro.
O sea, entonces, hay una tormenta perfecta de que hay una escasez brutal de pisos en alquiler que hay que solucionar. No hay que ponerle más condiciones al propietario, sino darle más garantía y confianza para que sus pisos que están vacíos se ocupen en alquiler.
Porque, Antonio, a no ser que, como decíamos, pues se toque la ley, ¿el precio va a seguir subiendo?
Claro, es la oferta y la demanda. El precio va a seguir subiendo hasta que haya pues un desinterés en esos precios. Pero claro, mientras no haya confianza, los precios van a seguir subiendo porque no hay pisos. O sea, no es que sean más bonitos, más tal, es que no hay pisos. O sea, yo, todo el piso que entra, como decíais vosotros, yo lo alquilo en 3 horas. Me vienen 150 demandas en 2 horas. 150. Nos volvemos locos la inmobiliaria. Los llamamos avalancha.
Pero ¿y significa esto que están subiendo las promociones, Antonio?
Están las promociones, ¿a qué te refieres?
Inmobiliarias.
De obra nueva.
Sí, de obra nueva, claro.
No, iba a decir que también, claro, un factor que ha comentado Antonio que tiene mucho que ver es que como consecuencia de que están subiendo los tipos de interés y a la gente le cobra más por la hipoteca, gente tradicionalmente claro. que no estaba destinada en el alquiler, sino que se compraba una vivienda, ha tenido dificultades para pagar su hipoteca, vende la vivienda y se va de alquiler. O directamente alarga ese alquiler y no se mete en la compra de una vivienda que antes lo hacía.
Y yo me refería a que si hay cada vez hay más demanda de estudiantes y de gente que necesita pisos para alquilar, pues cada vez habrá más empresarios interesados en alquilarlos, digo yo.
Claro, pero empresarios con valientes, ¿eh? O sea, claro. Valientes que se arriesguen, es un producto de riesgo, así como en la bolsa hay productos de riesgo, este es un producto, el alquiler es riesgo, porque te dejan de pagar y te tiras 2 años en el juzgado para recuperar tu
casa. Eso si no te ocupan la casa.
Yeah. Sí, exacto, o si no te ocupan, que entonces son más, porque entonces la ley les protege. No sé qué historias han montado ahora con la nueva modificación de la ley, pues ese es el tema.
Antonio Pacheco, propietario de la inmobiliaria Lauria en Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
¿Tú compartiste piso
Está
de...?
¿Eh?
Yo no sé, tú eres de Madrid, ¿no?
No,
¿no?
Yo soy maña.
Ah, eres maña.
Yo soy maña, de Zaragoza.
Sí, me lo dijiste.
Compartí piso en Pamplona, mis años de carrera, y compartí piso aquí en Madrid durante casi 10 años con compañeras. Así que es que aquí estaba difícil.
¿Cómo de desordenada solo, eres tú? ¿O eras?
Yo soy muy limpia. Eso sí, me gustaba lo del cuadrante, ¿eh? Lo del cuadrante de tareas, porque siempre hay uno que se escaquea. Esto para que hay que negarlo.
Ahora me cuentas qué hacéis en mediodía.
Venga, hasta luego.
Un momento, que estamos de vuelta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha el partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¡Uno, dos, tres! Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Sandía en autoservicio a 69 céntimos el kilo.
69 céntimos.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para que los vecinos de los barrios de La Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya en el distrito de Ciudad Lineal y los de San Isidro en el de Carabanchel tengan parquímetros en sus calles. Será el 25 de septiembre, una medida que solicitaron ellos mismos, los propios vecinos, a las juntas municipales de distrito ante la imposibilidad de aparcar sus coches por ser barrios frontera. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera Ecope en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar hasta uno de estos barrios, el barrio de La Concepción, para hablar con los vecinos que ya pueden realizar todos los trámites pertinentes para darse de alta como residentes y lo pueden hacer a partir del 4 de septiembre. Todo en un día en el que siguen las temperaturas muy agradables en Madrid. Las máximas van a seguir por debajo de los 30 grados en toda la región. Las mínimas, eso sí, suben un poquito con respecto al día de ayer y se quedan en los 16. Ahora mismo los termómetros marcan 26 grados. Y a las 12 y 21 minutos lo que toca es ya acercarnos al tráfico, en concreto a la Dirección General de Tráfico, para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la M50 a la altura de Fuenlabrada que ocasiona 3 kilómetros de tráfico lento en dirección a la carretera de Toledo, la 42. Pero en el resto de vías, la situación muy tranquila en las entradas y salidas y también en la M40.
Gracias, Patricia. Te cuento también que acaba de celebrarse, hace una hora, el segundo encierro en San Sebastián de los Reyes con motivo de sus fiestas patronales. Ha sido una carrera rápida, pero larga por el tiempo en el que los toros han estado en la plaza hasta que se han encerrado en los toriles. En total, fíjate, la duración ha sido de 8 minutos. Afortunadamente se ha desarrollado todo sin incidentes graves, solo hay que destacar 6 heridos leves por caídas y contusiones. Esta noche se celebra otro encierro nocturno a las 10:30 y se espera una mayor afluencia de gente, de público. Pedro Martínez es jefe de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes.
Todo es igual y por la experiencia del año pasado había más gente que el de por la mañana, curiosamente. Solo tenemos la experiencia del año pasado, que lo hicimos como prueba y resultó que había más gente, entonces tenemos el mismo dispositivo y en algunos puntos lo hemos reforzado pensando que puede ser como el año pasado.
Bueno, pues esperemos que todo, bueno, discurra con normalidad y sea una fiesta como debe ser. Ahora, enseguidita, como te contaba, nos vamos a ir al barrio de La Concepción para conocer cómo se han tomado los vecinos lo de tener plaza a ser.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Duchamanía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Duchamanía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa. Gran Barril de Castellana. Calle Poeta John Maragall 23. Antiguo Capitán Haya. Información y reservas en el 91-737-9888 o en granbarrildecastellana.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A partir del 25 de septiembre habrá 6.400 nuevas plazas SER en 2 distritos de la capital, en concreto en los barrios de La Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya en el distrito de Ciudad Lineal y San Isidro en Carabanchel. Una medida que solicita la mayoría de los vecinos a través de las juntas municipales, hartos de no poder aparcar en su propio barrio, pero que a otros no les acaba de agradar del todo eso de tener que pagar por aparcar en su misma calle. Y es que nunca llueve a gusto de todos. Vamos a comprobar si eso es lo que está ocurriendo en el barrio de la Concepción, en Ventas, al lado justo de la Plaza de Toros. Allí se encuentra Nacho Camuñas. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Exactamente, ¿dónde te encuentras? Y no sé si notas ya que hay problemas de aparcamiento, a pesar de estar todavía en agosto.
Sí, se nota bastante. Estoy justo, lo que decías, en una calle aledaña a la M30 y justo aquí en el barrio de la Concepción. Vamos, desde aquí puedo ver precisamente a esos coches que pasan por la principal carretera de la capital. Aquí donde estoy también hay muchos coches, pero están precisamente aparcados y no dejo de ver, pues eso, vehículos que no se mueven y otros muchos que no dejan de hacerlo a pesar de ser agosto, Mónica, porque no dejan de buscar sitio y déjame decirte que creo que lo tienen complicado a estas horas. La verdad, no hay mucho movimiento, como decía, de esos coches que están aparcados. Lo que sí que hay movimiento es de otros muchos que vienen pues a trabajar, a hacer la compra, a lo que sea, y que tienen bastante complicado encontrar aparcamiento a pesar de ser agosto, ¿eh?
Claro, Nacho, yo no sé si has podido hablar con vecinos, con residentes de la zona, no sé si están contentos en general con esta medida que se va a hacer efectiva a partir del 25 de septiembre.
Sí, he tenido la oportunidad de charlar con varios vecinos, como dices, y la mayoría están de acuerdo. Lo que ocurre es que en zonas como estas, que tenemos, se produce un efecto con la M30 que llaman efecto frontera, ¿no? Mucha gente trabaja dentro de la capital, dentro de la M30, entonces a primera hora de la mañana pues dejan los coches aquí, en zonas como estas del barrio de la Concepción donde me encuentro, y no lo mueven hasta que termina su jornada laboral. Y claro, molesta a muchos vecinos como Juanjo, que bueno, que él ha promovido precisamente esta medida.
Porque además el que venga aquí de visita va a tener hueco, y sobre todo lo principal, que los propietarios de las casas y que tengan también vehículo, al margen de que este barrio sí está dotado de aparcamientos suficientes, pero siempre en cada casa por lo menos hay un par de coches.
Lo que te decía, Mónica, de hacer la compra y todas esas tareas diarias, también afecta mucho a los vecinos, porque es una zona de muchos comercios, ¿no? Esta zona en la que me encuentro, Barrio Concepción. Uh-huh. Y mira lo que te explica Juanjo cuando él tiene ese problema de hacer la compra.
Ahora cuando llegas aquí a casa con cualquier tipo de compra que hayas hecho fuera un poco de lo que es, digamos, la distancia normal, ¿vale? Tienes que aparcarlo en segunda fila, tienes que esperar, subir, bajar, es decir, sabiendo que hay, por ejemplo, ese coche ahí, como puede ver usted, está aparcado desde hace meses.
Ese coche, Mónica, al que hacía referencia Juanjo, es un coche que se repite esa imagen en varias ocasiones, que es un coche lleno de polvo y un coche que, bueno, que no lo sea ciencia cierta, pero parece que no se ha movido en mucho tiempo.
En mucho tiempo, claro. Yo no sé si hay alguno que esté en contra. Como yo decía, oye, pues habrá algún vecino que diga, oye, pues yo fíjate que vivo aquí y tengo que pagar por aparcar mi coche. ¿Qué te han dicho? ¿Hay alguno?
No, claro, en todos los barrios, como decías, hay de todo. Al final hay todo tipo de opiniones y, por supuesto, que me he encontrado a gente que critica esta medida, sobre todo gente que tiene familiares en el barrio, que viene muchas veces a estar pendiente, a cuidar, y que, claro, no viene a la primera hora de la mañana. Por ejemplo, un caso es el de Rafael, que tiene a su hijo y le he pillado justo en doble fila.
Aparte de que es muy complicado, si encima nos ponen hora, pues será peor. Bueno, para la gente que vive al final, pero es un incordio, porque a la que vienes no tienes sitio.
Es una medida, como te decía, Mónica, que bueno, que critican ciertos vecinos como Rafael, pero que la mayoría, pues oye, está de acuerdo, ¿eh?
Está de acuerdo. Pues muchas gracias, Nacho. No hace calor, ¿no? Estarás tan a gusto ahí.
No, la verdad es que a pesar de que es agosto, como decíamos antes, se está bastante bien. Y déjame recordar, Mónica, que los residentes de aquí de la zona pueden pedir la tarjeta residencial para no pagar a partir del 4 de septiembre. Y como decías tú bien al principio, esta medida se va a hacer efectiva el 25 de septiembre, que ya, bueno, los que vengan aquí y no sean residentes, pues tendrán que pagar.
Gracias, Nacho.
Gracias.
Adiós.
Tiene los colmillos como sones en La Habana y que le canta un tango a Gardel.
Déjame que escuchemos un poquito a Taburete, que son protagonistas también esta noche en San Sebastián de los Reyes, que están de fiestas. Se puede disfrutar de ellos a partir de las 12 de la noche en el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. ¡Qué lujo!
Acuérdate.
qué bueno son mi Williams.
Ah,
madre mía,
Alberto.
Hombre, tú dirás.
Qué gusto. Bueno, que sigues ahora con Alberto Herrera, claro que sí. Sería más fácil no contestar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si le parece, hoy damos un paseo. Vamos andando. No vamos lejos, ¿eh? No se preocupe. Estamos a 5 minutos de la calle Larios. Si alguna vez ha estado en Málaga, sabe perfectamente que Larios es la calle más importante, la más conocida, y con más tiendas, la que más tiendas tiene de Málaga. Hemos quedado con José Antonio Sánchez para que nos cuente su historia y nos explique por qué desde hace ya varios años cada tarde se organizan esos corrillos de curiosos, vecinos y turistas que se arremolinan en torno a José Antonio y sus compañeros para verle jugar. Se preocupen que no es nada ilegal, no es nada ilícito, ¿eh? Todo lo contrario, detrás de toda esa gente que forman los corrillos están jugando al ajedrez y muchos de los que miran esperan también poder jugar su partida en esos francos de las calles Larios. Guárdeme el secreto, la verdad es que hemos quedado con José Antonio a ver si nos da algunos consejos para mejorar nuestro juego en el tablero. ¿Tú te manejas bien, Guti, en el ajedrez?
Bueno, yo me manejo.
¿Ah, sí?
Me manejo.
¿Eres aficionado?
Soy aficionado, o lo era antes de que me panearan tantas veces.
¿Sí?
Y gente mucho más joven y con mucho más talento y mucha mejor cabeza, uh-huh. Sin duda. Bueno, la verdad es que el ajedrez es algo fantástico, ¿no? Y lo vamos a descubrir. Hay algo sorprendente y te va a sorprender y creo que les va a sorprender a todos los oyentes. ¿Sabes que hay infinidad de jugadas, de posibilidades para las primeras 10 jugadas en una partida de ajedrez?
Ajá.
Y cuando digo infinidad, me estoy quedando corto. La cifra es de 30 dígitos. 30 números, son sistillones de quintillones de cuatrillones. Una cifra que es prácticamente imposible de que quepa o coja en la cabeza de nadie, hasta el punto de que le he preguntado a la inteligencia artificial un equivalente para que pudiéramos visualizar la cantidad de posibilidades que hay de abrir una partida de ajedrez.
¿Le has preguntado a una inteligencia artificial?
Sí, sí, claro. ¿Y sabes lo que me ha contestado?
¿Qué te he dicho?
Impresionante. La cantidad de granos de arena en todas las playas de la Tierra se estima que es de 7,5 quintillones.
Vale. Es una cifra difícil de imaginar igualmente.
Dice, tu número es considerablemente mayor.
¿Ese?
El que de abrir una partida.
Sí.
En fin, vamos a charlar con José Antonio Sánchez, como decías, de ajedrez. Y hablar de ajedrez, Alberto, es hablar de las personas y sus circunstancias. Pero un ajedrez sin corsé. Sin paredes, en la calle, porque José Antonio y sus compañeros ocasionales no juegan un torneo, no juegan para ganar una competición, juegan por el puro placer de jugar, para pasarlo bien. No digamos que son raros, digamos que son diferentes, ¿no?
A ver, apasionados por el ajedrez, yo conozco a muchos, ¿eh? como José Antonio y sus compañeros. Se estima, esto lo hemos visto, que en el mundo hay alrededor de 500 millones de personas que juegan al ajedrez, que ahí es nada, ¿eh? También hay quien lo hace por deporte, ¿no? En cualquier caso, Guti, el ajedrez es el juego más popular del planeta.
El más popular, y además como la gente del ajedrez hace poco ruido, pues prácticamente no se les nota. El ajedrez es un juego o un deporte con millones de seguidores y los aficionados crecen cuando ves a otros jugar y llama tu atención. Hace poco más de 3 años, te acordarás, Alberto, se acordarán nuestros oyentes, se estrenó la serie de televisión Gambito de Dama.
¿Cuentas a los lectores de Life qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre?
No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo.
Bueno, esto fue un pelotazo a nivel mundial que todo el mundo había visto Gambito de Dama.
Y que tú lo digas, porque a partir de esta serie despertó el interés de tantísimas personas. 20 millones de personas se federaron, ¿eh? O sea, hicieron su ficha de
federación. O sea, no empezaron a jugar en casa, se federaron.
Se federaron 20 millones de personas en todo el mundo gracias a esta serie. O sea, que hizo muy popular el juego, ¿no? Es como si toda Rumanía se hubiera apuntado a jugar el ajedrez. Bueno, esto en cuanto a aficionados, porque claro, los profesionales ya son unos poquitos menos, ¿no? En España, por ejemplo, no llegamos a tener 50 grandes maestros, que es como se considera a los mejores mejores, ¿no? Uh-huh. El más joven en conseguirlo, un español, fue Lance Henderson, a pesar de este apellido, con 16 añitos, ¿eh?
El nombre y el apellido, la verdad que no invita mucho a pensar que es español, pero bueno, hablando de chavales, ¿qué beneficios? Pues seguro que tiene muchos beneficios jugar al ajedrez.
Pues mira, aumenta el coeficiente intelectual, ayuda a prevenir el Alzheimer, ejercita ambos lados del cerebro, te hace más creativo, desarrolla la memoria, la concentración, incluso te enseña a planificar.
La empatía, el autocontrol, control del primer impulso, la disciplina, la adaptación al entorno, al colegio, al alumnado, a los docentes, el control
voz, ¿no?
del tiempo.
Hombre, Leoncho García es ajedrecista, bueno, y el que ha hablado de ajedrez en España desde toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues todos son beneficios. El beneficio, en el caso que nos ocupa esta mañana, de José Antonio Sánchez, con quien vamos a hablar en un momento, uh-huh. para él es el placer de pasar buenos ratos jugando al ajedrez y, sobre todo, conocer gente.
Mira, José Antonio nació en el barrio malagueño de La Trinidad. Pero con apenas 7 años viajó junto a su familia a Lille, a la ciudad del norte de Francia. Su padre se buscó allí la vida como obrero y aunque la idea inicial era pasar unas temporadas, se quedaron para siempre. De niño jugaba a las damas, después yo creo que siempre se empieza a las damas, ¿no?
Sí, tengo la impresión. Creo que sí.
Y después ya se aficionó al ajedrez, pero con 16 años, justo cuando empezó a trabajar, lo dejó. Lo dejó hasta hace poco, hasta hace unos años. Tras una operación de corazón, le aconsejaron bajar el ritmo de vida y en 2016, a los 60 años, se jubiló. Un tiempo después, volvió a su tierra, a Málaga, y no, porque no le ataba nada a Francia, ¿no? Y nunca se había casado, tampoco tenía hijos. En 2020, caminando por la calle Larios, vio un grupo de gente arremolinada alrededor de unos bancos y pasó. Bueno, mejor que nos lo cuente él. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa ese momento en el que va por la calle Larios y ve a un grupo de gente haciendo corrillo?
Entonces voy por la calle y veo mucha gente alrededor de un banco y me extrañó, entonces voy a mirar y veo que tienen un pequeñito juego de ajedrez uh-huh. y alrededor hay un montón de gente. Y ese juego en el banco me recordó Francia, porque en Lille había también una persona que ponía un tablero y la gente jugaba. Uh-huh. Entonces yo que hice, bueno, este tablero pequeñito es ridículo, ¿no? Uh-huh. Entonces le ofrecí uno más adecuado, ¿no? Y siempre mucha gente. Uh-huh. Y eso era 2 meses antes de la pandemia. Entonces el 12 de marzo había mucha gente jugando y el 13 de marzo no había nadie. Y esperamos en noviembre que se pueda salir a las calles. El señor que ponía los tableros era un mochilero trotamundo francés. Uh-huh. Y en noviembre ya no estaba. Entonces yo dije, ¿por qué no intento de hacer la misma cosa, no? Y puse un tablero, mucha gente, 2 tableros, mucha gente, 3, 4, 5, 6. Y mucha gente.
Pero es que ahora estamos hablando, José Antonio, de que subes al autobús con un carro de la compra con 6 tableros, sus correspondientes piezas y un par de cronómetros. Esto como, o sea, lo del autobús, tantos tableros, tanta gente se anima a jugar al ajedrez.
Es que en calle Larios de Málaga es la calle principal donde hay mucha gente y siempre hay gente que quiere jugar. Uh-huh. Hay niños pequeños, le dices, papá, quiero jugar. Ancianos, mayores, 88 años, viene, señor, ¿puedo jugar? Y jugamos, y el hombre juega bien, y me dice, me recuerda cuando era joven, y otras personas, muchas personas. Hay campeones que vienen también, extrañados, y vienen y lo pasan bien. Es más un momento de descanso, ¿no? De hobby, ¿no? Que no hay uh-huh. competición como en las competiciones oficiales, ¿no?
Pero cuéntame una cosa, José Antonio, ¿eso es como un rey de pista? No sé si un rey de pista es que el que gana se queda en el asiento hasta que alguien le vence y se va.
Sí, normalmente es eso, pero alguna vez, bueno, hace la revancha, juega 2 partidas, 3 partidas. Alguna vez hay partidas tensas, entonces uno de los dos se cansa. Entonces dice, bueno, me levanto y hay otro que está preparado para para competir, ¿no? Para jugar.
José Antonio, ¿por qué dices que si juegas con gente profesional te duele la cabeza?
¿Perdona?
¿Por qué dices que si juegas con gente profesional te duele la cabeza?
Es que los profesionales, bueno, juegan bien, ¿no? Y entonces tú tienes que emplearte más, tienes que emplearte más que lo normal, ¿no? Alguna vez se juegas y no juegas nada porque te juega 10 jugadas y te machacan, ¿no? Y te mete afuera. Después, cuando juegas muchas partidas con gente de tu nivel, quieres ganar, ¿no? Hay esa competición, quieres ganar, entonces te esfuerzas para encontrar la mejor jugada y alguna vez estás a punto de ganar, ya lo tiene acorralado. Él también piensa el contrario, ¿no? Y saca una jugada y te destroza todo tu juego.
José Antonio, cuénteme, usted entonces va martes, jueves y sábados a calle Hilario, ¿verdad? Pero es que creo que hay gente que le ha copiado la idea y está haciendo lo mismo.
Digamos que yo traigo 6 tableros, ¿no? Cojo 2 bancos. De vez en cuando hay personas que van el lunes, el miércoles, otros días, pero ellos llevan un tablero, pero no lleva tantos tableros. Uh-huh. Pero hay gente que se animan a usar los bancos de calle Hilario.
¿Y usted entonces, que el día de la partida les dice a sus contrincantes, a los curiosos, oye, mira, el sábado, dentro de 2 días vendré aquí a la 1 de la tarde? ¿O cómo se comunican? ¿Cómo sabe la gente que va a estar usted ahí?
Tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces yo digo, siempre aviso cuando voy, siempre aviso, y suele ser a las 5:30 de la tarde. Siempre aviso, ¿no?
Y otra pregunta, ¿no tienen que pagar nada quien quiera jugar?
No, yo allí en Francia era gratis, entonces yo llegué aquí y jugamos gratis, ¿no? La gente juega gratis. Hay alguna gente que me quieren dar dinero. Yo digo, no. Y insiste, no. Entonces se va y me va a comprar un pastel, por ejemplo.
Y José Antonio...
Quiere absolutamente ofrecerme algo. Yo digo, no, y me trae un pastel.
¿Y ha hecho buenos amigos con esto? No sé, a lo mejor entiendo que todo el mundo con el que se sienta y ve repetidas ocasiones, pues tiene una buena relación, pero no sé si a lo mejor alguna especial en todo este tiempo.
Hay personas que son habituales, que se han hecho amigos, ¿no? Sí, ellos vienen regularmente, pero lo mejor es el incógnito, ¿eh? Puede encontrar gente de toda España y gente del mundo entero. Americanos, rusos, ucranianos, la actualidad ahora, bueno, vienen y son, no sé, gente normal, no hay nada de política, de guerra, y vienen, hacen una partida y es todo.
José Antonio, yo no sé si esto le va a ayudar o le va a perjudicar, pero si quiere darme la fecha y el lugar de su próxima partida, a lo mejor se presenta allí Málaga entera.
Es en calle Larios.
Sí.
Calle Larios. Sí. Esta tarde a las 5 iré.
Esta tarde a las 5. Pues ya le digo yo que más de algún curioso se va a pasar. Entonces esta tarde a las 5 José Antonio va a estar con sus 6 tableros de ajedrez. ¿En qué parte de la calle Larios, José Antonio?
Es al principio de la calle Larios. Hay un hotel, estamos frente al hotel, al primer hotel. El hotel y el banco que está, es al principio, a 50 metros.
Qué bueno. ¿Y la vida en Málaga qué tal? ¿Mejor que en Francia?
Mucho mejor. Mucho mejor. No. Yo vivía en el norte de Francia. Sí. es bonito en Francia, pero el tiempo no acompaña. No acompaña. Bueno, José, yo vivía a 100 kilómetros de la playa, entonces hace buen sol. Claro. Cojo el coche, vamos a la playa.
Claro.
Y llegando a la playa, se amontonan las nubes y empieza a llover. Entonces llegamos allí y dimos media vuelta, ¿no? Aquí en Málaga, si va a la playa, está seguro de tener buen tiempo, ¿no?
Eso es verdad. José Antonio, le mando un abrazo muy fuerte y nada, y que tenga usted unas partidas divertidas.
¿Y usted juega ajedrez?
Yo poco, la verdad. ¿Sabe a qué juego yo? Al backgammon.
Backgammon.
Sí.
Vale.
Pero vamos, si usted me acepta, me enseña allí a mí un día, me paso por calle Lario y me siento con usted y me da unas clases.
Usted viene y será el bienvenido.
Un abrazo fuerte, José Antonio.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Guti, el tema de esta mañana con los fósforos ha sido bonito.
Muy bonito, muy bonito. La verdad es que hablar de los diarios de los que uno escribe, ¿no? Donde uno se refleja, tiene su parte de encanto, ¿no? Mira, nos ha llamado, por ejemplo, María Luisa, desde Granada. A ella le pasa un poco como a Gredano.
Ajá.
Bueno, escúchala,
a ver.
Me ha hecho gracia a Gredano, porque no sabía yo que tenía una hermana o algo así, porque pienso exactamente igual que él. Lo que pasa es que yo sospechaba que yo era una niña mala. Pero digo, bueno, mientras que lo sospecho, no lo confirmo, pero me lo ha confirmado a Gredano, que tiene toda la razón del mundo. Las chicas malas no tenemos tiempo de apuntar en el diario cuando hemos llegado, de hacer locura, de vivir, de ser felices y de disfrutar de la vida. Viva la vida y hay que disfrutarla. Yo no tengo tiempo de ponerme a escribir, tengo tiempo de vivir y de disfrutar. Muchas gracias por alegrarnos la mañana.
Di que sí, María Luisa, muchas gracias a ti, hombre.
Qué bonito, ¿eh? Tengo tiempo de vivir, no de pasarlo a un papel.
Sí, sí, es verdad.
La verdad es que es precioso. Bueno, hemos recibido más mensajes sobre este asunto y también muchos por la entrevista que le has hecho a Miguel Regueiro, el presidente del Colegio de Geólogos. Ha despertado un interés muy especial entre los oyentes. Mira, por ejemplo, nos ha llamado Juan Antonio, nos ha dejado un mensaje en el 600-99-1314 desde Sevilla, hablando del ciclo del agua.
Me encanta cuando se habla de energía reciclable. La verdad es que me encanta, porque lo más importante de la naturaleza, que es el ciclo del agua, que es el agua que se recicla sola gracias a la naturaleza y a la energía del sol, esa nos la cargamos. Si hay un ciclo que es lluvia, montes, río, mar, evaporación y vuelta a empezar, nos cargamos los ríos para que no se desperdicie una sola gota de lluvia en el mar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la lluvia no vuelve y tenemos la sequía y provocamos el desierto.
¿Sabes qué pasa? Es que hay tantas contradicciones en el futuro de energía.
Exactamente, contradicciones.
Sí, es así. Bueno, que tú y yo nos vamos viendo. Bueno, te veo ahora arriba.
Venga.
¿Te parece bien?
Claro.
Venga.
Perfecto.
Hasta ahora. Sofía Buera se esconde de mí porque no quiere hacer este paso conmigo en el estudio, y hay un estudio arriba y dije, bueno, le voy a preguntar qué va a hacer mediodía, pero vamos, me podrías contar aquí cogiéndome la manita.
Yo cuando tú quieras voy, pero a esta hora ya sabes que es un poco complicado.
¿Entonces?
A ver, mira, ¿qué quieres que te cuente? Pues que tú imagínate que un día estás en la playa, que te estás bañando y que de repente ves a un hombre gritando que necesita tu ayuda, se está ahogando, pero pesa muchísimo más que tú, 80 kilos. Así que comienzas a hablar con él porque necesitas que se mueva de esa corriente, que salga de ahí. Durante 20 minutos le vas guiando y al final acabas rescatándolo. Pero si además de todo esto te cuento que el chaval tiene 17 años, es que ya, vamos, es que ni un profesional. Te lo cuento enseguida,
no me digas.
Conocemos con él esta historia que ocurrió en Valdoviño.
Un besito, Sofía.
Adiós.
Así echamos la mañana en Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. La radio sigue, ¿eh? COPE sigue. Sofía, fíjese la de cosas que le va a contar, y luego todos nuestros compañeros. Pero mañana a las 6 de la mañana me gustaría verle puntual aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
$200,000. ¿Dónde? Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El sábado a las 7:45 de la tarde. En 13.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid gusta más a los extranjeros a pesar de no tener playa y ni falta que nos hace. Solo hay que salir a la calle para comprobar lo que dicen las cifras. De enero a junio, la comunidad recibió 3.750.000 turistas internacionales, casi el 80% del total del año pasado. La clave para el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, es la gran oferta de actividades, ocio y gastronomía que ofrece Madrid.
Y en ese primer semestre glorioso, le llamaría yo, donde tuvimos 3.7 millones de turistas internacionales, yo creo que esta oferta constante de cultura, de turismo, esta oferta de gastronomía, museos, de compras que está dando la Comunidad de Madrid, como digo, está dando sus frutos.
Las predicciones respecto a las cifras de estos meses auguran un verano además de récord. De hecho, julio ya ha registrado el mejor dato de los últimos 24 años y se espera que al final del verano de este periodo estival se llegue a los 5 millones de turistas.
La previsión es que vaya a mucho más. La previsión es que en estos meses de julio y agosto, de los que todavía no hay datos, pues tengamos otro 1 millón de visitantes por lo menos. Yo espero que sean muchos más, que completarían 5 millones en ese primer semestre y unos 7 millones a lo largo de todo el año.
Madrid es la comunidad que más crece en turismo, tanto en pernoctaciones como visitantes. Respecto a junio del año pasado, el 5% de los turistas que han visitado Madrid han sido asiáticos, por cierto. En estos 6 meses, todos los extranjeros que han llegado aquí a nuestra región han gastado más de 6,5 millones de euros en total. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Cifras de récord para este verano, para el turismo, cifras de récord también las que se refieren al gasto escolar. Estas ya nos gustan menos. Enseguida vamos a hablar de los uniformes.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estamos afrontando la vuelta al cole, la más cara de los últimos años. El coste total por alumno en la Comunidad de Madrid es el séptimo más alto del país y se estima que de media las familias madrileñas van a gastar 415 euros por cada alumno, redondeando casi los 500. Así, bueno, pues esta vuelta al cole, por ejemplo, con 3 hijos, supone para los padres un desembolso de más de 1.200 euros. Si tú me estás escuchando y tienes 3 niños o 2, no hace falta que yo te diga nada. Entre los gastos más importantes y casi obligados están los libros de texto, lógicamente, y también los uniformes. Los precios de los uniformes de estas prendas son los terceros más caros de nuestro país, con 240 euros de media por niño. Berta Pedrote es la responsable de la tienda de uniformes escolares El Uniformal. Berta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, yo no sé si tenéis ya mucho jaleo estos días. Por ejemplo, en este momento yo no sé si hay mucha gente, mucha clientela en la tienda.
Pues sí, la verdad es que tenemos la tienda llena. Ya se acerca la entrada al cole y estos días ya son una locura total.
Claro, de mucho jaleo. Bueno, estamos sí. Hablando de esta vuelta al cole, la máscara de los últimos años. Yo no sé si vosotros habéis notado, lógicamente, esa subida de precios en las prendas de los uniformes.
Sí, ya venimos notando la subida ya desde hace tiempo. O sea, ya ha habido unas subidas grandes en estos dos últimos años. Es cierto que ahora parece que se está manteniendo un poquito en el tiempo. Veremos a ver lo que dura. Pero es verdad que también hemos intentado no repercutirlo en la medida de lo posible o repercutirlo lo menos posible.
Claro,
en el valor de las prendas.
Claro. No sé, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ahora mismo, yo qué sé, pues una faldita así de uniforme de niña, ¿cuánto cuesta ahora y cuánto costaba hace unos años? ¿Cuánto ha podido subir, por ejemplo, esta prenda?
Pues mira, ahora puede estar entre los 38 y 42 euros y hace unos años podía estar perfectamente entre los 30, 31, 32, claro. Más o menos. O sea, ha sido una subida considerable.
Claro, y eso hay que sumarle, pues los polos, los jerseys, la ropa
toda
de
la
chándal,
equipación.
Toda la equipación. Vosotros vendéis toda,
claro.
Toda la equipación, ¿no? ¿Y qué es
todo.
Lo que
nosotros vendemos calzado y de todo.
¿Y qué es lo que todo. Más ha subido de todas las prendas?
Pues el tejido en temas de algodones ha subido bastante y el punto también ha subido bastante.
Sí. Efectivamente, tú me decías que habéis intentado que eso no repercuta, ¿no?, en el precio que al final los clientes tienen que pagar, pero me imagino que sí habrá afectado de alguna manera a la compra de las familias. No sé, imagino que a lo mejor si antes iba una mamá o un papá y yo decía, pues compro dos polos para que tenga uno de recambio, pues a lo mejor esta vez tira más de lavadora.
Claro, nosotros lo que intentamos son hacer paquetes de ahorro para que las familias también vean un poco el ahorro en llevarse varias prendas, porque al final necesitas tener varias prendas, es toda la semana y es darle mucho trote, entonces necesitas tener recambios. Y bueno, pues intentamos que sea lo más fácil posible para las familias la vuelta al cole y bueno, pues es un gasto que tienen que hacer, pero intentamos que se mantenga en el tiempo sin unas subidas muy excesivas, la verdad.
Claro, y me imagino que también muchos padres tirarán de los uniformes de otros hermanos, de amigos, que eso es algo que siempre
sí,
se ha
sí,
hecho,
sí.
Pero me imagino que habréis notado eso sí. También, ¿no?
Sí, hay mucha gente que se los pasa de unos a otros. También es cierto que el año pasado y el anterior había mucho más de eso. Ahora mismo la gente ya está renovando más las equipaciones. Se nota una estabilidad más que el año anterior. Por ejemplo, el año anterior mejoró, pero este año ya la gente está como más estable. Eso sí lo hemos notado.
Ajá.
O sea, que es buena cosa.
Es buena cosa, claro que sí, para el sector, lógicamente. ¿Y cuántas prendas por cada alumno se suelen llevar?
Pues, por ejemplo, de polos, entre 2 y 4 polos, un par de G6 también. Llevar recambios, o sea, de partes de arriba suelen llevar más recambio y de partes de abajo, lo que son falditas, pantalones y eso, pues llevan a lo mejor un par de ellas para tener quita y pon y para aguantar lo que es la semana entre el deporte y la ropa de vestir.
Claro. ¿Y qué os dicen los clientes cuando van ahí a pagar? Madre mía, esto es que yo ya no puedo más, ¿no?
Pues que es un desembolso al principio, pero también es verdad que es un ahorro en el tiempo, porque luego en la ropa de calle prácticamente no te gastas nada, porque es que los fines de semana los críos ya no gastan nada. Entonces, bueno, haces una inversión al principio de curso, pero es verdad que te quitas de estar pensando todo el año qué le pongo, qué no le pongo. O sea, es una inversión, pero en el tiempo es un ahorro.
Desde luego.
El uniforme escolar.
Ajá. Pues sí, yo también lo pienso, que al final es un desembolso inicial, pero a la larga, bueno, sí. Pues al final te lo ahorras porque los niños de lunes a viernes no utilizan otro tipo de ropa y pues eso que te llevas. Pues muchas gracias, Berta Pedrote.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Te dejamos ahí.
Esta oportunidad.
Que sigas ahí atendiendo a todos los clientes ahí en tu tienda.
Perfecto,
de uniformes.
Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Estaba yo aquí con la calculadora, ¿eh? casi 500 euros por cada niño. Pues imagínate, si tienes dos o tres, ya la calculadora no sabe ni calcular los euros. En fin, que seguimos con más cosas. Claro que sí, a las 2 menos 10 vuelve, ya sabes, la información local, más información de Madrid. Y que ahora te quedas con todas las noticias, con todas las historias, con todas las curiosidades con Sofía Güera.